Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Iniciamos la segunda hora de la mañana de Federico. Son las 8 en punto, las 7 en las Islas Canarias. Hoy, jueves 21 de agosto de 2014, va a haber lluvias en Cataluña. Lo repasamos con la ayuda de Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, las tormentas se van a notar sobre todo en Tarragona, donde están en alerta amarilla por fuertes lluvias. Cielo muy nuboso en general y precipitaciones en todo el Cantábrico Occidental. También se van a registrar lluvias, aunque más débiles en Aragón y Baleares. En el resto del país, hoy el cielo va a estar despejado. Las temperaturas bajan en la península y también en las islas. Solo se va a notar un ligero ascenso en el norte. En Madrid ahora mismo estamos a 16 grados. Hoy, como mucho, llegaremos hasta los 30. La máxima se va a registrar en Murcia, Toledo y Ciudad Real con 32 grados. La mínima hoy estará en León con 6.
El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Emergencia pide ahora a Jordi Pujol que acuda al Parlamento de Cataluña para dar explicaciones sobre todo el escándalo que afecta a su familia. Esto a pesar de que el partido no apoyó en su momento la iniciativa que respaldaron el resto de grupos políticos en la comunidad. Un alto cargo del partido, Francesc Sánchez, se reunió el martes con Pujol para trasladarle esta petición de que acuda a la Cámara catalana. Habrá que esperar a la respuesta del expresidente catalán porque es una decisión personal suya el acudir o no a dar explicaciones. Pero lo cierto es que si no va finalmente al Parlamento catalán, le complica muchísimo la situación a Convergencia, cuando además ya se ha hecho pública esa petición. Han abierto la puerta también desde el partido a que Pujol entregue su carnet de militante y el expresidente ayer devolvía la medalla de oro de Barcelona que le fue concedida en el año 1992. El escrito que acompaña esta distinción está fechado el 31 de julio, pero se registró el pasado lunes. El coordinador de Convergencia, Josep Rull, se mostraba ayer partidario de que Pujol comparezca, pero también hacía una petición al resto de partidos.
Positivo para todos. Y va a reforzar la democracia en unos momentos complicados, ¿eh? Por tanto, lo que pedimos es respeto a la institución por parte de unos y por parte de otros, por parte del presidente Pujol, porque ha sido convocado, y por parte de los otros, de no convertir esta comparecencia en un espectáculo público.
Bueno, pues veremos si finalmente Convergencia está dejando realmente caer a Jordi Pujol para desvincularse por completo de todo el escándalo y mantener así activo el proceso separatista, o todo es una estrategia de gestos de cara a la opinión pública, pero sin tomar realmente ninguna medida contundente. De hecho, desde que Artur Mas anunció que el expresidente de Cataluña renunciaba a todos sus privilegios por este cargo, no se había tomado ninguna decisión. Hoy, de hecho, el diario La Razón cuenta que en realidad Jordi Pujol no ha dejado su despacho, que todavía mantiene sus pertenencias en la oficina de 440 metros cuadrados que no se ha vaciado. El coste del mantenimiento para las arcas públicas de este despacho es de hasta 190.000 euros anuales. El propio socio de Convergencia Unió duda de la contundencia del partido en el caso Pujol. Escuchamos a su secretario general, Josep María Pellegrín.
Es un poco a veces decepcionante escuchar algunas declaraciones de Convergencia, de personas de Convergencia, de cómo reaccionan delante de este caso y de esta situación, ¿no? Pero dicho esto, les corresponde a ellos tomar las decisiones, no a mí.
En Libertad Digital pueden leer un artículo de Pablo Planas en el que explica que Jordi Pujol llegó a presentar en diciembre de 2012, un libro sobre corrupción. Era del director de análisis de la Oficina Antifraude Catalana, Carlos Quílez. Recordarán que este organismo ha amenazado con querellarse contra Manos Limpias por decir que miraron hacia otro lado con la corrupción de los Pujol. Al acto de presentación de este ejemplar también asistieron el presidente de la Oficina Antifraude, Daniel Alfonso, y el periodista Iñaki Gabilondo, ya que Quílez fue periodista de la SER. El ejemplar, bajo el título Cerdos y Gallinas, habla sobre el poder y la corrupción en esta comunidad. Los dos dirigentes de la Oficina Antifraude, Alfonso y Quílez, dijeron en el acto que la corrupción en Cataluña Cataluña era mucho menor de lo que se creía y que afectaba a una minoría del sector público. Hay más noticias que nos ha dejado la jornada. Las repasamos en los titulares con Vanessa Vallecillo y Esmeralda Ruiz.
Según el diario ABC, el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, conocía las anomalías en los cursos de formación en Andalucía y dio una ayuda de 125.800 euros a una de las empresas del exconsejero Ángel Ojeda. Además, la senadora Mar Moreno, imputada en los ERE, también podría estar implicada en esta trama, según el diario El Mundo, al haber ayudado a desvincular a la cuñada de Ojeda de las ayudas concedidas.
El secretario de Organización Socialista, César Luena, y el líder del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, García Page, se reúnen hoy con alcaldes de la región para analizar la elección directa de ediles. Pedro Sánchez ha anunciado que no tiene intenciones de negociar esta reforma y dice que el Partido Popular solo busca una elección directa, la del PP.
En Madrid, un hombre de 50 años ha muerto esta madrugada tras chocar su motocicleta con un taxi que estaba parado en un semáforo. El accidente se ha producido a las 4 de la madrugada en la calle Príncipe de Vergara. El hombre ha sufrido una parada cardiorrespiratoria y múltiples traumatismos. Después de 30 minutos de reanimación, el SAMUR no ha podido hacer nada por su vida.
Un hombre de 28 años permanece muy grave y otro de 27 herido leve tras caer sobre ellos parte de un balcón en Madrid. El incidente se produjo a las 10 de la noche en la calle Rodríguez San Pedro, en el barrio de Argüelles, mientras ambos jóvenes estaban sentados en la terraza de un bar del mismo edificio. Los dos heridos han sido hospitalizados. Los bomberos trabajan en el saneamiento del inmueble.
Después de confirmarse que el vídeo en el que un yihadista decapita al periodista James Foley, secuestrado en Siria en 2012, era real, Obama ha advertido de que será implacable. El primer ministro británico, David Cameron, ha suspendido sus vacaciones después de anunciar que el asesino probablemente sea británico. Los padres del periodista están consternados.
En Ferguson, en Estados Unidos, las protestas por la muerte de dos jóvenes negros a causa de disparos de la policía continúan hasta el estado de Missouri. Se han trasladado el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, para coordinar la actuación policial. La jornada de ayer se saldó con 47 detenidos por uso de arma blanca durante las manifestaciones.
Y en los deportes, polémica por la prohibición de la FIFA al Barcelona para hacer más fichajes hasta enero del año 2016. Nos lo amplía Alma Espinosa. Buenos días.
Buenos días. Ayer saltó la noticia. La FIFA ha rechazado el recurso del Fútbol Club Barcelona y no podrá fichar jugadores hasta el invierno de 2016. Mascherano habló del tema.
Por lo que uno ha vivido en estos 4 años, ha trabajado y ha cuidado muy bien a los chicos de la Masía. Eso es a título personal. Por lo que uno puede ver, porque me consta, porque durante estos 4 años han pasado muchísimos chicos que hoy en día están en el club y otros que se han ido porque el fútbol es así, pero que le han dado la mejor calidad de vida posible para que puedan estar acá.
Además, hoy a las 11 de la mañana están citados en el juzgado de lo mercantil número 7 tanto Real Murcia como la Liga de Fútbol Profesional para resolver la situación del equipo murciano y su permanencia en segunda división o su pérdida de categoría.
Es la mañana. Es radio.
El Partido Socialista ha dicho oficialmente que no van a apoyar la reforma que pretende impulsar a partir del mes de septiembre el Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, para la elección directa de alcaldes a partir del año 2015, ya para las elecciones municipales y autonómicas. Las intenciones son que después de esos comicios no comiencen los habituales pactos entre las formaciones minoritarias que arrebatan la alcaldía a aquel que ha sido elegido con una mayoría simple. Sin embargo, el gobierno, lo suyo es que intentara pactar el acuerdo con el principal partido de la oposición, porque es de prever que seguramente de cara a las elecciones generales cambie el panorama político y sería muy complicado que esta reforma apenas dure una legislatura, porque el Partido Socialista, si la rechaza ahora, seguramente intentará tumbarla después de esas elecciones generales. Hay que recordar, sin embargo, que en el PSOE han apoyado en otro momento esta reforma de la ley electoral.
Hoy se reúnen en Toledo César Luena y García Page para abordar la reforma electoral que el Partido Popular tiene previsto aprobar en solitario el mes de mayo para que entre en vigor de cara a las próximas municipales. En septiembre hay prevista otra reunión para abordar este asunto. Con esta nueva reforma gobernaría el alcalde más votado y se impedirían así los pactos postelectorales en los municipios que desbancarían al partido con más votos. Desde el Partido Popular, Javier Arenas se mostraba dialogante con el PSOE y contundente con que los alcaldes no se pueden elegir en los despachos. García Page, por su parte, acusaba al Partido Popular de querer amañar las elecciones.
Los alcaldes no se deben elegir en los despachos, los alcaldes se deben elegir directamente por los ciudadanos. La mayoría de los partidos ha llevado esa propuesta en sus programas, empezando por el señor Sánchez. Nuestra idea es elección directa al alcalde, diálogo con todos y búsqueda de consenso. Ahí vamos a estar y a partir de ahí pues tomaremos decisiones.
No quiere convencer a los españoles, quiere amañar las elecciones. como Cospedal aquí, con la reforma del pucherazo electoral. Amañar las elecciones. Y esto, créanme, es grave en términos de convivencia.
En el País Vasco, Arantxa Quiroga ha defendido la reforma como medida necesaria, aunque reconoce que beneficiaría a Bildu. Achaca el rechazo desde otras formaciones a la iniciativa al pensar que saldrán perjudicadas. Desde el Partido Socialista Vasco, su secretaria general, Idoia Mendia, ha dicho estar radicalmente en contra de que el Partido Popular se disponga a aprobar la medida en solitario y ha pedido consenso.
Creo que la ley tiene que ser para todos, por eso digo que aquellos que están denunciando que es una medida partidista, que el PP lo que pretende es beneficiarse de esto, bueno, pues yo les digo desde el País Vasco que esto sería exactamente igual y que podría beneficiar también a Bildu.
Radicalmente en contra. Creo que hay leyes que son fundamentales en la organización de un Estado y las leyes electorales forman parte de ese consenso básico que tiene que existir en la organización del Estado. Así que ahí es necesario el acuerdo entre los principales partidos. Y creo que en puertas de unas elecciones no es el mejor momento para abordar una reforma de las leyes electorales.
Bueno, y 3 meses después de las elecciones europeas, UPyD parece que entra en una crisis interna. Veremos hasta de qué dimensiones exactamente. Ya se hablaba de que existían discrepancias dentro de los miembros de la formación sobre qué hacer de cara a los próximos comicios, no solo con los cabezas de lista, sino también con esa posibilidad de unirse a Ciudadanos. La chispa ha saltado después de ese artículo de Sosa Wagner reclamando que se una la formación de Rosa Díez con la de Albert Rivera. En esto ha entrado en escena Irene Lozano, que recientemente, recordarán, se ha incorporado al Consejo de Dirección de UPyD por decisión de Rosa Díez. Lozano escribe hoy un duro artículo en el diario El Mundo contra Wagner como respuesta a su proposición de aliarse con Ciudadanos.
Bajo el título, querido Paco, Irene Lozano escribe en el diario El Mundo una carta a Sosa Wagner en la que le acusa de ser incoherente por votar a Claude Juncker en el Parlamento Europeo, rompiendo la disciplina de voto del partido. Dice que va a ser difícil igualarle en mezquindad, que su campaña fue pésima y que no le conoce, según el CIS, ni el 12% de los españoles. Rosa Díez dice estar dolida con el eurodiputado y ve incompatible que denuncie autoritarismos cuando ha sido cabeza de lista. Asegura que el eurodiputado nunca se puso en contacto con ella para explicarle su postura. Sosa Wagner dice que hace un mes pidió a Rosa Díez mantener un encuentro y que no obtuvo respuesta.
No tenía ni idea de esa posición, no de que iba a publicar el artículo, sino de esa posición de Paco Sosa Wagner, porque jamás le he escuchado defender esa propuesta. Jamás en los años que le conozco y en los órganos en los que ha participado ha propuesto tal cosa ni ha defendido tal cuestión.
Yo le puse una carta a la señora Rosa Díez a principios de verano porque teníamos cuestiones muy gordas de las que hablar después de la constitución del Parlamento Europeo y le anunciaba que tenía interés en ir a Madrid o vernos en algún sitio junto unas cuestiones, como digo, muy delicadas. No he recibido contestación, estaba esperando un mes la contestación.
En Es la Tarde de Dieter, el eurodiputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, se mostraba dispuesto a una unión con UPyD en favor de una regeneración democrática, aunque asegura que a nadie le apetece una unión de partidos, considera que deben primar los intereses de España.
Hay una clarísima amenaza de irrupción como gran partido nacional de una formación antisistema comunista bolivariana, y yo creo que deberíamos hacer todo lo posible para que la tercera España seamos los constitucionalistas y los que estamos por la regeneración en vez de los anticonstitucionalistas que quieren volar el sistema.
Bueno, y otros que también han entrado en crisis son los miembros de Vox. Con apenas unos meses de vida, también viven su propia situación complicada después de las denuncias que ha realizado Seguí.
El presidente de Vox, González Quirós, ha reconocido en Es Radio que su empresa trabaja y factura al mismo partido en el que él milita. Aún así, dice no ver incompatibilidades. Santiago Abascal, a través de Twitter, ha anunciado que presentará su candidatura de cara a las próximas elecciones y que impulsará una renovación total en Vox. El partido ha emitido un comunicado en el que defiende que se financian con las cuotas de sus afiliados y que las cuentas del partido se han hecho públicas. Cristina Seguí, que ya ha puesto su cargo a disposición del partido, hablaba en nuestros micrófonos de la situación. Escuchamos primero a Quirós y después a Seguí.
No creo yo que haya tampoco ninguna incompatibilidad en que le contraten a uno o a una empresa en la que uno tiene intereses para servir a un partido en el que uno está militando, ¿no? No me parece que eso sea ningún problema, ¿no?
Yo entiendo que esto es inaceptable, que tenemos que llegar al 20 de septiembre y demostrar limpieza, regeneración y cosas de las que yo estoy convencida que en las que vos va a dar la talla. Y comenzar pues como tenemos que comenzar.
Y estamos muy pendientes de las decisiones que adopten Estados Unidos y Reino Unido después de ese brutal vídeo que seguramente habrán podido ver en Internet o en las televisiones y que hoy copa la mayoría de las imágenes de los diarios, donde aparece un yihadista que podría ser británico, según dice el propio primer ministro británico David Cameron, pues degollando al periodista estadounidense que fue secuestrado en Siria en el año 2012.
Estados Unidos ha confirmado la autenticidad del vídeo en el que James Foley es decapitado por el Estado Islámico. Barack Obama se ha mostrado consternado por un suceso que ha conmovido, dice, al mundo entero. Ninguna religión enseña a masacrar inocentes, ha denunciado, y promete que hará lo que sea necesario para hacer justicia y proteger a los ciudadanos norteamericanos en Irak y Siria. Washington ha anunciado que a principios de verano realizó sin éxito una operación de rescate en Siria para liberar rehenes estadounidenses. Obama pide esfuerzo a los países árabes para hacer un frente común contra los yihadistas.
Tiene que haber un esfuerzo común de gobiernos y pueblos de Oriente Medio para extirpar este cáncer, para que no se extienda. Algo en lo que podemos coincidir, y es que un grupo como el Estado Islámico no tiene cabida en el siglo XXI.
El acento británico del yihadista que asesina al periodista ha hecho que Reino Unido se sume a su búsqueda. David Cameron ha interrumpido sus vacaciones para hacer frente a este suceso y ha asegurado que no enviará tropas a Irak. Ha dicho además que el enemigo está en casa, ya que muchos británicos conversos al Islam se han alistado al Estado Islámico y son ahora yihadistas. Así lo ha subrayado el ministro de Exteriores británico Philip Hammond, que ha resaltado que se trata de un número importante de nacionales. Escuchamos a Cameron y a Hammond.
Es un asesinato sin justificación alguna. No hemos identificado al individuo responsable de él en el vídeo, pero lo más probable es que sea un ciudadano británico.
Un número significativo de británicos se han unido al islamismo en Irak y Siria, lo que demostraría que el Estado Islámico representa una amenaza directa para la seguridad nacional del Reino Unido.
To the UK's national security.
La jornada nos ha dejado también otros asuntos. Lo repasamos de manera más breve.
La Policía Autonómica Vasca investiga la quema de 5 autobuses en el municipio vizcaíno de Loiu, pese a que las primeras investigaciones apuntaban como causa de los hechos a un chispazo fortuito. La Ertzaintza habla de un acto de terrorismo callejero que califica como un sabotaje. La policía habría encontrado además algunos pasquines junto a los autobuses en los que se exigía la liberación de los presos de ETA.
Archivada la denuncia por la violación a una joven de 20 años en plena feria de Málaga, la juez ha tomado esta decisión después de tomar declaración a varios testigos que corroboraron la versión de los 5 detenidos de que las relaciones fueron consentidas. A esta decisión se suma la Fiscalía después de haber analizado el vídeo que grabaron los jóvenes. Estos han quedado en libertad y presentarán una querella contra la joven por denuncia falsa.
Al menos 43 civiles han muerto y otras 29 personas han resultado heridas en las últimas horas en Donetsk por los combates que se suceden en la región entre los rebeldes prorrusos y el ejército ucraniano. En las últimas horas, varios obuses y un avión militar ucraniano han sido derribados. Todo ello a la espera de que el próximo día 26 se reúnan el presidente ucraniano y el ruso para iniciar posibles negociaciones mientras continúan llegando envíos de ayuda humanitaria desde Moscú.
4 personas han resultado heridas en un barrio de Monrovia tras los enfrentamientos producidos por el toque de queda decretado para frenar el contagio del ébola. El ejército del país combate a tiros las zonas de cuarentena, lo que ha provocado numerosas manifestaciones. El barrio permanece sitiado con barricadas. El toque se produce después de que 17 contagiados con el virus escaparan del hospital donde se encontraban, aunque ya han sido localizados.
Y Argentina busca nuevos métodos para garantizar el pago de su deuda y solucionar así el bloqueo impuesto por los llamados fondos buitre. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha enviado un proyecto al Parlamento en el que propone medidas como un cambio de la jurisdicción para poder pagar a sus acreedores dentro del país. Este texto abre además la posibilidad a que otros inversores puedan sumarse a la reestructuración.
Vamos con el repaso de la prensa, Vanessa, que destacan hoy los diarios en su portada.
Empezamos por Libertad Digital. Maite titula su portada: los acreedores de Argentina responden a Kirchner, y cita textualmente: sois unos bandidos. Sobre Cataluña, dice nuestro diario, Puyol presentó un libro sobre corrupción del director de análisis de la Oficina Antifraude Catalana. Dice que el director Daniel de Alfonso defendía a finales de 2012 y en un acto con el expresidente catalán que la corrupción es menor de lo que se cree. También con la corrupción en Cataluña abre hoy el diario del mundo. Dice que Convergencia fuerza a Puyol para que vaya al Parlamento catalán y salve la consulta. Artur Mas puntualiza, envía un emisario a la casa del expresidente para convencerle de que comparezca. Sobre la ley electoral titula El Mundo, Sánchez no negociará con Rajoy porque solo busca una elección, la del PP. En clave internacional, tras la pista del terrorista con acento inglés que decapitó a James Foley. Titular de apertura este también en el diario El País, Obama advierte de que no cederá la crueldad del Estado Islámico y dice que Cameron suspende sus vacaciones ante el riesgo de una conexión británica. Ya en nuestro país, titula El País que CiU se suma a la exigencia de que Puyol acuda al Parlamento catalán. En otro orden de cosas, la oposición se niega a negociar con el PP la reforma electoral. El diario ABC abre con la crisis humanitaria en Ucrania. Titula, cerca de 40 civiles muertos en un día y más de 400.000 desplazados. En Cataluña, CiU abandona a Puyol y, por último, Estados Unidos intensifica los bombardeos tras el asesinato de un periodista. Con ese asesinato abre portada al diario La Razón. Obama promete que será implacable la barbarie de la yihad. Titula este diario. La Vanguardia dice que Obama llama a extirpar el yihadismo tras el crimen del periodista. Sobre Convergencia titula que marca distancias con Puyol y lamenta su estrategia de defensa. Un dirigente del partido, dice La Vanguardia, acude a Queralps para pedir al expresidente que vaya al Parlamento catalán. Terminamos, Maite, con la edición digital del diario de Andorra. Dice que la familia Puyol ve efectiva una acción legal a tres bandas.
Es la foto del día.
Vamos con las imágenes de la actualidad, Esmeralda, ¿cuáles te han llamado y especialmente la atención?
Bueno, pues destacamos como siempre tres. Comenzamos, si te parece, con la que más nos ha impactado, tú lo decías, a todos por su crudeza, la de la escena de la decapitación del periodista James Foley por un terrorista islámico con el rostro cubierto. Son varias las portadas que hoy destacan esta imagen extraída del vídeo difundido en Internet. En La Razón, por ejemplo, vemos al periodista de rodillas, con los ojos cerrados, colocado de frente a la cámara y sobre él se apoya este terrorista que en un gesto desafiante sin duda muestra ese cuchillo pues con el que más tarde le corta el cuello al joven periodista. Una imagen muy dura, como decimos, Maite, a la que pues no estamos acostumbrados, pero que hoy es la gran protagonista sin duda en todas las portadas. Dejamos ya esta trágica escena, pasamos, si te parece, a la arena política, porque hoy volvemos a ver en los diarios, en páginas interiores en El País, por ejemplo, el expresidente Jordi Pujol en su casa de veraneo en Queralps con una actitud poco receptiva con la prensa, que es la que está adoptando, la que viene adoptando en los últimos días. En la imagen le podemos ver huyendo, corriendo literalmente hacia su vehículo, escapando de los compañeros periodistas que, bueno, desde que saltó la noticia, su confesión, están haciendo guardia frente a su casa día tras día. Su rostro es de enfado y yo apuntaría incluso hoy que ya podemos verle un poco más demacrado quizá que hace unos días. Y la última imagen es para el recuerdo a esas 154 víctimas del accidente de Spanair. Hoy la vemos en ABC, en páginas interiores también, con motivo de ese sexto aniversario de la tragedia. Vemos a los familiares en el lugar del siniestro visitando el monumento que se ha alzado en honor a los fallecidos y depositando flores, rostros de dolor que no se borran 6 años después, y lo podemos leer en la noticia. Heridas abiertas, dice, en el recuerdo.
Gracias, Esmeralda. Vamos ya enseguida a la tertulia. Nos acompañan Francisco Maruenda, Emilio Gammani y Manuel Llamas. Les recordamos, como siempre, las formas que tienen de hacernos llegar su opinión y participar a partir de las 8:30 de la mañana. Pueden llamarnos al 91-409-0503, 91-409-0503, para dejar un mensaje en el contestador automático. Si lo prefieren, nos pueden enviar un correo electrónico a la dirección de email eslamanana@esradio.fm, o también pueden dejar sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter @eslamananadfjl. Entre los que participen, ya saben que hay premios, sorteamos un lote de naranjas Lola, se lo llevó ayer Victoria López de Sevilla. Vamos ya así a la tertulia.